Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido otra vez a la casa de Dios y a esta enseñanza de escuela dominical. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio. Y hoy continuamos con una nueva parábola que se encuentra en dos partes, Mateo 13 y Lucas 13. Así que vamos a iniciar leyendo las dos versiones de la parábola, la que se encuentra en Mateo y la que se encuentra en Lucas. Son casi idénticas, como podrán ver. La parábola de la levadura, o la parábola de la mujer que escondió la levadura, es la parábola en sí. Así que vamos a abrir a Mateo 13, verso 33, y después pasaremos a Lucas 13. Mateo 13, 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Lucas 13, versos 20-21. Dice: otra vez dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es eterna, es verdadera, es viva, es eficaz. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento en esta mañana, cuando leemos las Escrituras, que podamos creer lo que estamos leyendo y hacer las aplicaciones necesarias. Ayúdanos a ser buenos alumnos de tu palabra en esta mañana, escudriñando bien las Escrituras para sacar las joyas que tú tienes en esta maravillosa palabra. Esté con mis hermanos que están aquí ya presentes y los que pasos para que lleguen con bien. Y en el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Esta es una de las pequeñas parábolas que encontramos. Un solo versículo contiene todo. Y es una parábola que no tiene la interpretación dada por Jesús. Y como pudieron ver, tanto en Mateo como en Lucas, sigue la parábola del grano de mostaza, la semilla de mostaza que hablamos la semana pasada. Y lo que pudimos ver, repasando un poquito, con la parábola del grano de mostaza, es que es un principio pequeño, un principio humilde, que luego da grande crecimiento, que representa el árbol que crece. Y tristemente vemos la obra del diablo, en que vienen las aves del cielo para hacer nido, para hacer morada en sus ramas. Lo que va de la mano con eso es la parábola de la levadura. Ahora bien, esta parábola ha sido interpretada de diferentes formas y formas bien contrarias. Así que vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, es describir la parábola en su sentido físico, lo que sucede en lo físico, sacar la verdad central, y después de sacar la verdad central, podemos ver diferentes aplicaciones. Y espero que usted se acuerde de la diferencia entre interpretación y aplicación. La interpretación es una, es central. La aplicación es tomar esa verdad y poner diferentes personas, diferentes objetos, pero no quebrantando la ley que ya fue establecida. Si usted no se acuerda de las diferencias entre interpretación y aplicación, pues pueden volver a escuchar los primeros mensajes de las parábolas que dimos y hablamos de todo eso. Ahora bien, ¿cuál es la descripción de la parábola en sí? Bueno, la descripción física, de donde sacaremos la verdad central. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una mujer, puede ser una cocinera, puede trabajar en una panadería, puede trabajar por su propia cuenta, pero ahí está una mujer que esconde levadura en tres medidas de arena. Esconde levadura. Tres medidas de harina. Y después, ahí pasa un poco de tiempo. hay un lapso de tiempo entre la mujer que esconde la levadura en la harina y el resultado final, que hasta que todo quedó leudo. Entonces, no sabemos cuánto tiempo duró. No sé cuántos de ustedes han hecho pan en sus casas. ¿Alguien ha hecho pan en la casa? Sí. Tenemos un aparato ahí que es muy fácil, porque uno pone los ingredientes, lo pone ahí en el recipiente y 3 horas después sale el pan. Y ese hace el trabajo de amasar, eso hace el trabajo de bajarlo después de que la levadura lo haya subido. Y es tremendo, ¿verdad? Como tú pones los ingredientes, lo dejas y la máquina hace el resto del trabajo. Pero como ustedes pueden entender, los que han hecho pan, si no hay levadura, ¿cómo queda el pan? Bajito. Un pan tieso, ¿verdad? Un pan bajito. Y lo llamamos pan sin levadura. Si pones levadura, ¿qué sucede? El pan infla, el pan levanta. Si no hay levadura, el pan queda desinflado, podríamos decir. Ahora bien, esa es la descripción física de la parábola. Ahora bien, ¿cuál es la verdad central? Y cuando digo verdad central, esta es la interpretación en sí, la ley que está enseñando Jesús. Y como digo, a veces uno tiene que tomar un paso para atrás y no enfocarse tanto en qué significa cada cosa, eso viene después, sino ver cuál es el principio, la ley que está enseñando el Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere aportar? ¿Cuál es la enseñanza central de esta parábola en cuanto a una mujer que echa un poco de levadura en 3 medias de arena y todo queda leudo? Incluso pueden contestar con un versículo de la palabra de Dios que bien encapsula esta verdad. Es en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, versículo 9. Vamos a leer ese pasaje, hermana Loide, por favor. Gálatas 5, verso 9. Y esta es la verdad central. Amén. Gracias, hermana. Un poco de levadura, leuda, toda la masa. Ahora bien, por los que han hecho pan en casa, si usted hace un pan de 2 libras, así de ese tamaño, se puede echar fácilmente 4 tazas de harina. Se echa mantequilla, a veces se echa sal, se echa agua. ¿Y cuál es la cantidad de levadura que se echa? ¿Se necesita siquiera una taza? No. Una pequeña cucharadita de levadura es suficiente para transformar 4 tazas así de harina. Así que es cierto lo que enseña Jesús y lo que dice Pablo aquí, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora bien, yo sé que nuestras mentes, especialmente si ya conocemos el contexto, están pensando en lo negativo, ¿verdad? Porque eso es el contexto, Gálatas capítulo 5, verso 9. En el sentido negativo, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero permíteme hacer otra, poner esta verdad en otra luz, y es esta. Una pequeña parte de un agente poderoso transforma, impacta, como usted lo quiera pensar, permítame, voy a cambiar algo aquí, que tenga más sentido. Una pequeña parte de un agente poderoso hace un impacto enorme. Es un poco de levadura, leo toda la masa, en otras palabras, no cambiándola para Dios, sino poniéndolo en otra luz. Ahora bien, si la levadura representa una fuerza mala, el resultado será malo. Si la levadura representa una fuerza positiva, el resultado es positivo. Pero ahí vamos a hablar de eso en la aplicación. No se olviden. Interpretación es esta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña parte, un agente poderoso, hace un impacto enorme. En la aplicación podemos escudriñar y podemos hacer aplicación tanto en lo negativo como en lo positivo. Como les dije, esta parábola es una que no tiene la interpretación dada por Jesús. Pero igual como con la semilla de mostaza, nuestro deber es ver los términos que Jesús usó a la luz del resto de la palabra de Dios y ver qué concuerda con lo que Jesús quiere enseñar. Así que obviamente el primer símbolo que debemos tratar de identificar es la levadura. La levadura. Ahora bien, ya dijimos lo que es en lo físico. Es una masa constituida por ciertos hongos unicelulares capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Ahora bien, eso es en lo físico. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa en la palabra de Dios? Va en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a tomar el tiempo para ver una serie de pasajes sobre la levadura en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Éxodo 12 y el versículo 8. Como siempre pedimos su ayuda con la lectura, hermana Eri, por favor. Éxodo, si desea leer. Éxodo 12, versículo 8. Gracias, hermana. En la celebración de la Pascua, Dios les mandó a comer panes sin levadura. Panes sin levadura. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, si nosotros miramos el resto de lo que era la cena pascual, tenían que inmolar un cordero sin mancha, sin defecto, que obviamente representa la inocencia, representa la santidad, representa de forma simbólica al Señor Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros. Ahora bien, los panes sin levadura también habla de un pan que no ha sido fermentado, no ha sido contaminado por ninguna otra sustancia. Y entonces con eso nosotros podemos ver que la levadura representa algo negativo en su primera mención aquí, que tenemos aquí en el libro de Éxodo. En Éxodo 12, verso 15, encontramos otra celebración después de la Pascua, que es la fiesta de panes sin levadura. Hermano, Pedro, por favor, Éxodo 12, versículo 15. Amén, gracias, hermano. Noten, por un periodo de 7 días, ni siquiera podían tener levadura en sus casas. No comer pan, no hacer pan con levadura, ni siquiera tenerla en sus casas. Y Dios vincula un castigo con aquel que violare este principio de tener pan, de tener leudo, de tener levadura en su casa. Esto es la celebración de los panes sin levadura. Éxodo 29. Éxodo 29 y versículos 1 y 2. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Noten en la consagración de los sacerdotes, los primeros siendo Aarón y sus hijos, la ofrenda tenía que contener panes sin levadura. Noten cuando Dios consagra a una persona, en este caso Aarón y sus hijos, la ofrenda tenía que ser panes sin levadura. Lo que estamos viendo hasta ahora, hermanos, es la necesidad del pueblo de Israel de quitar, de abstenerse de la levadura durante momentos específicos, momentos importantes del año o de la vida. Levítico capítulo 2. Levítico 2 y el versículo 4. Hermano Ruperto, por favor. Perdón, Levítico 2, 11, vamos a leer. Amén, gracias, hermano. En el libro de Levítico vemos diferentes clases de ofrendas. Algunas de ellas pasaban por el fuego, otras no. Dios, haciendo mención de las ofrendas que pasaron por el fuego, dice: ningún presente, ninguna ofrenda será con levadura ni de miel en cuanto a las ofrendas quemadas. Así que no debía tener levadura estas ofrendas que pasaron por el fuego. Levítico 6, verso 16. Hermano Elías, Levítico 6, 16. Gracias, hermano. No levadura, no comer levadura en el lugar santo. Creo que pueden ver hasta ahora lo que Dios está enseñándonos aquí a través de este símbolo de la levadura. En cuanto a la santidad, en cuanto a la consagración, en cuanto a las ofrendas que son dadas para Él, la levadura no debería tener participación. Ahora, Levítico 2, 7, versículo 12. Levítico 7, verso 12, hermana Berfidia, por favor. Así es. Gracias, hermana. Otra clase de ofrenda, diferente a la que ya vimos. En una ofrenda de acción de gracias, de gratitud, debería ser sin levadura. Levítico 12, perdón, 10, Levítico 10, verso 12. Hermano Saúl, 10, 12. Gracias, hermano. Nota otra vez, Dios lo llama una ofrenda muy santa, la ofrenda sin levadura. Levítico 23, y aquí es donde encontramos una excepción a la regla. Levítico 23 y el versículo 17. Hermano Neddy, por favor. Levítico 23, verso 17. Gracias, hermano. Lo que encontramos que esta ofrenda mecida, una ofrenda de primicias, podía tener levadura, algo que había sido prohibido por Dios en las demás ofrendas y en los demás otros días de solemnidad. Pero aquí, en cuanto a la ofrenda de las primicias, tenían que traer a 2/10 de flor de harina cocidos con levadura por primicias a Jehová, la ofrenda mecida. Ahora bien, eso no anula y eso no borra todo lo demás que hemos visto en lo que simboliza la levadura. Porque incluso si nosotros miramos los otros usos de levadura, y el tiempo nos va a permitir ver todos, pero en Números 6:19, en el cumplimiento del voto nazareo, se llevaría una ofrenda sin levadura. Nada más voy a escribir el pasaje aquí, Números 6:19. También, si usted lee Jueces 6, verso 19, la comida que Gedeón preparó para el ángel de Jehová incluía panes sin levadura. Si seguimos en 2 Crónicas, capítulo 30. Verso 21, vemos vemos la celebración de la Pascua comiendo panes sin levadura, pero solo después de haberse purificado. Ahora bien, va en Éxodo 13, de nuevo, libro de Éxodo 13, versículo 3. Y hermana Loida, por favor, Éxodo 13. Versículo 3. Gracias, hermana. Interesante que Moisés le habla al pueblo, y obviamente le está hablando palabra de Dios y lo que Dios quería que él le dijera al pueblo. De tener memoria de este día, ¿qué día? Cuando salieron de la tierra de Egipto, y él la llama la casa de servidumbre, la casa de opresión, la casa donde ellos y sus padres, sus abuelos, habían estado en esclavitud por más de 4 siglos. Ok, entiendo eso. Después dice, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Obviamente las 10 plagas, la última plaga siendo la muerte del primogénito, y Dios con mano fuerte, con brazo extendido, saca a la nación de Israel de Egipto. Entiendo eso. Después dice, por tanto. Ah, interesante. Porque en la Biblia la frase por tanto, hace una conexión con lo que ya fue escrito, con lo que ahora va a decir. ¿Qué es lo que él acaba de decirnos, Moisés? Bueno, antes eran esclavos, pero Dios les ha liberado de esa esclavitud. Por lo tanto, no comeréis leudado. Ahora bien, ¿hay algo inherente o intrínsecamente malo con comer levadura? No, ya vimos que en Levítico 23 era permisible en una de las ofrendas. Pero lo que Dios ha dejado claro en el resto de la palabra de Dios, como la levadura bien simboliza algo negativo, algo contrario a la santidad, algo contrario a la consagración. Y aquí él hace una conexión con la vida vieja de Egipto, con la opresión de Egipto, con la esclavitud de Egipto y la levadura. Y como Dios ya les ha librado, entonces no deberían comer leudado. Ahora, en el Nuevo Testamento, hay dos pasajes más que pueden leer en su propio tiempo de la levadura. Y les digo solamente para que, no, pastor, que no mostraste este pasaje, no viste este pasaje. Sí, yo vi todos los pasajes donde menciona levadura. En Oseas 7, versículo 4, habla de la idolatría y el adulterio espiritual siendo como una masa leudada. En Amós, capítulo 4, versos 4 y 5, Dios sarcásticamente le invita al pueblo a ofrecer con leudo, ofrecer con levadura las ofrendas. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver si sigue esta idea de la levadura siendo algo negativo. Mateo 16. Mateo 16. Porque Jesucristo tenía pleno conocimiento del Antiguo Testamento, por supuesto. Entonces, sería muy difícil usar un término, usar una palabra que va en contra de todo eso para enseñar algo nuevo, a menos que él mismo haya usado ese término de forma diferente. Vamos a ver cómo Jesús usa la levadura. Mateo 16 y el versículo 6. Hermana Eri, por favor. Gracias, hermana. Jesucristo dice, guardaos, cuídense, velad. ¿Por qué? Por la levadura, de la levadura, de los fariseos y de los seduceos. Ahora bien, ¿cuál es la levadura de ellos? Bajan a versículo 11 y 12, hermano Pedro, por favor. Gracias, hermano. Jesús no está hablando de levadura física en este versículo, como pueden ver. Y los discípulos entendieron eso. Que cuando él hablaba de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos, era de su doctrina. Ahora bien, ¿cuál era la doctrina de los fariseos? Para resumirlo, ellos alzaban sus tradiciones de hombres, de los ancianos, y lo ponían a un nivel igual a la palabra de Dios. Ellos pensaron de su manera que Dios necesitaba ayuda. Entonces Dios puso la ley, pero nosotros ponemos más leyes para que la gente no viole la ley de Dios. Les llamaban leyes de vallado. La idea era esta. Si la palabra de Dios es representada por este aparato, y yo pongo un vallado alrededor, entonces la gente no va a quebrar la ley de Dios porque tienen que atravesar primero el vallado que yo he puesto. Pero es un error. Es un error añadir a la palabra de Dios. Y es un error pensar que tus tradiciones o tus preferencias o tus costumbres son equivalentes y autorativas como a la palabra de Dios. Así que Jesús muchas veces le condenaba por su falsa doctrina. Los saduceos, por otro lado, eran muy liberales. Ellos no aceptaban la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus. Ahora bien, para tú negar esas cosas, básicamente estás negando la palabra de Dios, porque el Antiguo Testamento hablaba de todo eso. Así que eran liberales, razonables en su forma de pensar, que si mis ojos no lo ven, entonces no lo voy a creer. Esa era la falsa doctrina de ellos. Lucas capítulo 12, Jesús usa levadura en otro pasaje aquí. Lucas 12, versículo 1. Hermana Esmeralda, por favor. Amén, gracias, mi hermana. La levadura de los fariseos, Jesús la identifica como hipocresía. Y claro, hay unas partes de la palabra de Dios donde se ve el enojo de Jesús hacia la hipocresía. Una de las más fuertes diatribas en toda la Biblia es Mateo capítulo 23, donde Jesús le dice a serpientes, víboras, a necios, guías ciegos. ¿Por qué? Por su hipocresía. Así que vemos que Jesús usa la levadura para hablar de falsa doctrina y para hablar de la hipocresía. Ahora bien, va en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver cómo otro autor de la Biblia, el apóstol Pablo, cómo él usa la levadura. Hermano Ruperto, versículos 6 a 8, por favor. Gracias, hermano. Si leen desde el primer versículo de este capítulo, en la iglesia de Corinto había entrado la fornicación. Y una fornicación tan mala que ni siquiera se cometía siendo los gentiles que uno estuviera con la mujer de su padre. Ahora bien, en vez de la congregación estar triste que había entrado este pecado a su congregación, más bien estaban jactanciosos, porque ellos eran tolerantes de su pecado. Y Pablo aquí les regaña diciendo, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, saben? No todos los hermanos estaban en fornicación, pero entró un poco de levadura. Y si eran 100 miembros, eran 50 miembros, eran 500 miembros. Por ese pecado tolerado, esa inmoralidad tolerada en la congregación, fácilmente otra persona se contagia. Y otra persona se contagia, otra persona es incentivada a hacer lo mismo que hizo este individuo. Y el mandamiento de Pablo en verso 7 es limpiar la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Es levadura de malicia, de maldad, de inmoralidad, todo lo contrario a la santidad. Como dice, para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Otra vez, hablando de la santidad, hablando de la consagración. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que, hermanos, estamos viendo una cadena casi inquebrantable del uso de levadura en la palabra de Dios. Que con la excepción de la ofrenda de Mesías y primicias, todos los usos de la levadura tienen un contexto negativo. Si es falsa doctrina, si es inmoralidad, si es hipocresía. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por Jesucristo y por el apóstol Pablo. Ya leímos en Gálatas 5, ¿verdad? Verso 9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el contexto ahí es querer volver a la justificación por la ley. La desobediencia y la infidelidad son comparadas a la levadura. Bueno, eso es el primer símbolo. Regresen a Mateo 13, porque después de analizar la levadura, hay otro símbolo, y es la mujer. En esta parábola, tanto en Mateo como en Lucas, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora, encontramos algo diferente aquí, porque hasta ahora, en todas las parábolas, Jesús había usado un hombre. Un hombre salió a sembrar. Y en muchos contextos, el hombre en vista era el mismo Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero aquí Jesús habla de una mujer. Ahora bien, puede ser que Jesús usó la mujer porque este escenario sería más común en la cultura de ese entonces y aún hoy en día, ver una mujer haciendo pan. Aunque claro, hay hombres panaderos y qué bueno. Pero era más común que la mujer estuviera haciendo el pan. Tal vez por eso Jesús decidió usó este símbolo de la mujer. Pero aun cuando pensamos en esto, y pensamos en el contexto de la levadura, cuando encontramos a una mujer, en cuanto a doctrina, no encontramos nada bueno, especialmente cuando vamos al libro de Apocalipsis. Vayan allá. Apocalipsis 17. Es cierto que Jesucristo, que el apóstol Pablo enseña que la iglesia es la mujer y Cristo es el varón, la iglesia de Cristo. Y amamos esa ilustración, amamos esa doctrina. Pero encontramos algo en Apocalipsis 17, versículo 5, que es el opuesto a la iglesia de Cristo, que también es representada por una mujer. ¿A quién le toca? Hermano Elías. Apocalipsis 17, versículo 5, por favor. Gracias, hermano. Babilonia, la gran ramera y madre de toda falsa religión. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y llegamos a capítulo 17, 18, tomamos el tiempo, mucho tiempo, para analizar el inicio de falsa religión desde la ciudad de Babilonia hasta el tiempo de hoy. Y pudimos ver claramente cómo muchos de los de las prácticas y las creencias desde antigua Babilonia, Génesis 10, Génesis 11, permanecen hasta el día de hoy en religiones muy grandes y conocidas. Y no debe sorprendernos que Babilonia es llamada la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra cuando uno analiza y ve las prácticas hasta el día de hoy. Por eso Juan la llama una mujer, la gran ramera. Y si usted si le interesa eso, tenemos esas enseñanzas grabadas, puede escucharlo en sus propios tiempos. Basta con decir que hay una iglesia muy grande en el día de hoy, con muchos seguidores y mucho poder en el día de hoy, la iglesia católica, que aún retiene muchos rasgos de la vieja Babilonia, la ramera, la madre de falsa religión. Ahora bien, esta mujer tomó la levadura, significa que ella la tenía en su posesión y la escondió en la masa, en las tres porciones de medida. Ahora bien, algo escondido en la Biblia puede tener diferentes contextos. El primer uso de esconder en la Biblia es Génesis 3, verso 8. Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Después de su pecado, para que no fuesen hallados. Encontramos el esconder algo, puede ser resultado de vergüenza por haber pecado. en Éxodo 2, verso 2, los padres de Moisés escondieron a Moisés para guardar su vida. Encontramos un buen uso de esconder algo. Igual Rahab, ella escondió los espías para que no los encontrara y así escatimó sus vidas en el libro de Josué. Encontramos un uso negativo en Josué 7:21. Acán escondió su pecado, lo que él había robado de los despojos de guerra, para que no fuese hallado. Así que encontramos un uso mixto de la palabra esconder en la palabra de Dios. Pero vayan a Mateo 5, porque nos hace bien ver cómo Jesús usaba la palabra esconder. Mateo 5, 14. Hermano Eddie, por favor. Mateo 5, verso 14. Gracias, hermano. Hablamos de esta parábola hace varios meses. Y Jesús enseña que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso representa el testimonio y el carácter del Hijo de Dios. Que no se puede, mucho menos se debe, esconder. Ahora bien, vayan a Mateo 13. Y una parábola que vamos a ver, creo que la otra semana. Mateo 13, verso 44. Hermana María, por favor. Amén, gracias, mi hermana. Basta con decir, como vamos a estudiar esta parábola otra semana, basta con decir que hay un tesoro escondido. Y ese tesoro es bueno, ese tesoro no es nada malo, no es pecaminoso. Así que de un lado tenemos el esconder el testimonio del creyente sería negativo. Encontramos que hay un tesoro escondido, que eso sí es algo bueno. En otra parábola, más adelante, Mateo 25, 18, esconder un talento, algo que el Señor te ha dado, es una conducta mala. Así que esconder, si, para determinar si es bueno o es malo, depende del contexto. En 2 Corintios 4, verso 2, el creyente no esconde la verdad, sino la hace manifiesta, la hace pública, la hace abierta. Y también encontramos Colosenses 2, verso 3. En Cristo están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Igual, Colosenses 3, verso 3. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Así que encontramos un uso mixto de la palabra esconder en el Nuevo Testamento. Hay cosas que deberían ser escondidas y otras cosas que no. Así que vamos a dejar nuestra conclusión acerca de eso para más adelante. Después encontramos tres medidas de arena, perdón, de harina. Tres medidas de harina. Y según yo pude ver, la medida de que tienen vista aquí es equivalente a casi 3 galones. Así que 3 medidas serían casi 9 galones de harina. Una gran cantidad. Se dice que se puede hacer pan para 100 personas con esta cantidad de harina. Ahora bien, la única mención de esa frase, 3 medidas de harina, es en Génesis 18, versículo 6. Lo que Sara preparó para los 3 hombres que los fueron a visitar. Su esposo Abraham le dice, mira, agarra 3 medidas de harina y vas a amasar y vamos a presentar una comida para estos visitantes. Pero otra vez, si tomamos un paso para atrás, las 3 medidas de harina representan el blanco. El blanco de la mujer y su levadura. Porque en esas tres medidas de harina, ella esconde su levadura. La medida de harina, o las tres medidas de harina, eran una forma. Completa, sana. Ella inserte ahí levadura, la cual altera, impacta, transforma una cantidad mucho más grande que la levadura que ella había puesto. Así que encontramos que la levadura representa el blanco, la masa grande afectada por la presencia de la levadura. Ahora bien, es posible, incluso podría ser probable, que se refiere a la iglesia local. Y lo digo a base de lo que ya leímos en 1 Corintios 5, versos 6 a 8, donde Pablo les exhorta a limpiar la vieja levadura para que seáis una nueva masa, con ácimos o con pan de levadura, de sinceridad y de verdad. Por otra parte, el pan simboliza nuestra comunión en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, verso 16 a 17. Un pan somos, hablando de nuestra comunión en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el perfil que se presenta? Y les voy a dar dos aplicaciones. Por los que no estuvieron al principio, la interpretación es esta. La verdad central es esta. Una pequeña parte de un agente poderoso, que es la levadura, hace un impacto enorme en un blanco más grande. Si miramos al lado negativo, si nosotros decimos, bueno, yo creo que la levadura es algo malo, es algo negativo, entonces sería esta la aplicación. Una mujer inyecta falsa enseñanza e inmoralidad que resulta en la contaminación de la iglesia. Cuando leemos las cartas a las iglesias en Apocalipsis, vayan a Apocalipsis 2 rápidamente. Vamos a tratar de terminar esta enseñanza hoy. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Hermana Perfidia, por favor. Capítulo 2, versos 14 y 15. Amén, gracias. Bien, perdón, verso 15 también. Amén. Y también, hermano Saúl, Apocalipsis 2 y el versículo 20, por favor. No, hasta ahí. Gracias, hermano. Lo que vemos en los dos pasajes, en cartas escritas a iglesias locales, tanto de Pérgamo como a Tiatira, que había entrado falsa enseñanza, falsa doctrina. Encontramos la doctrina de Balac, de los Nicolaitas, y también una mujer, Jezabel,
que había inyectado en esa iglesia enseñanzas falsas y también la inmoralidad. Así que tenemos un ejemplo de contaminación en la iglesia local. Una mujer que entró y propagó error, falsa doctrina entrando en una iglesia. En Judas capítulo 1, porque uno solo tiene, Judas 1, versículo 4, hermano Neddy, por favor, encontramos el mismo principio. Así es. Gracias, hermano. Vemos el mismo principio, alguien o unos hombres esta vez entrando encubiertamente, escondidas, como la mujer que tomó la levadura y la escondió en las tres medidas de harina. Y Judas está avisando a los hermanos, a la iglesia local, a tener cuidado con estos hombres y a identificarlos. Ahora bien, es un perfil, una aplicación que podemos hacer de la levadura en la harina. Ahora bien, si no hay nada para impedir el avance de la levadura, el resultado trágico es hasta que todo quedó leudo. Alguien puede pensar humanamente, bueno, si hay una persona con falsa doctrina y con inmoralidad, seguramente las 100, otras 100 personas, 50 personas, aunque sean 20 personas, por su buena conducta podrán eliminar ese mal o convertir ese mal en bien, pensando humanamente. Pero Pablo dice en primera carta de los Corintios 15, 33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si esas otras personas en la congregación que no están participando en la inmoralidad de la falsa doctrina, no se guardan y se dejan influenciar por la levadura, también caerán víctimas del mismo error. Entonces, no queremos esa, obviamente no queremos esa, ese resultado trágico de que toda la congregación esté leudada. Por eso hay que vigilar por falsa doctrina y la infidelidad y la inmoralidad. Permíteme ahora, entendiendo todo esto, en los últimos 5 minutos que faltan, darles una aplicación alternativa. Dice, ¿cómo alternativa? Aquí está la interpretación. Una pequeña parte de un agente poderoso hace un impacto enorme. Vimos una perspectiva negativa, ¿verdad?, de levadura. Pero hay quienes están asegurados que la levadura no puede representar algo malo. Porque ¿cómo Jesús va a dar una parábola del reino de los cielos donde todo es negativo y que la iglesia termina en contaminación? Yo argumentaría que Jesús no habla de un tiempo final aquí, como habló en el tiempo de trigo y cizaña. Simplemente es una observación que, lamentablemente, muchas iglesias locales terminan en contaminación y en inmoralidad y en falsa doctrina. Pero hay quienes, como digo, piensan en la levadura como una fuerza positiva. Bíblicamente lo veo difícil por todos los pasajes que hablan de la levadura como algo negativo, pero dando el beneficio de la duda. Si nosotros pensáramos que la levadura es algo positivo, Entonces, ¿qué podría ser que una pequeña parte de un agente poderoso hace un impacto enorme? Me puse a pensar, hermanos, no solamente en una iglesia local, sino en los individuos. Quedándonos fieles a esa interpretación, podemos pensar, hermanos, en algo adentro de nosotros, como hijos de Dios. ¿Quién es que mora adentro de cada uno de los hijos de Dios? Sino el Espíritu Santo de Dios. Primera carta, Corintios 3:16 dice eso. Él mora en nosotros. Ahora bien, si uno quisiera pensar que levadura representa un poder positivo como el Espíritu Santo, que mora en el creyente, ¿cuál podría ser entonces las tres partes? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ¿sabe lo que es el ser humano? Tres partes: el alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios? Nos transforma a la imagen de Cristo, alma, espíritu y cuerpo. Así que es otra aplicación, no es una interpretación, sino una aplicación de la verdad que establecimos. El Espíritu Santo en la vida del creyente nos transforma a la imagen de Cristo. Ahora bien, yo no creo que Jesús haya tenido eso en mente cuando dijo esta parábola. Más bien, yo creo que lo que ya les dije acerca de todo esto, pero es otra aplicación de la misma verdad. Ahora, en lo que falta, permíteme resumir con estas observaciones. Tengamos cuidado con las cosas que se esconden en nuestras vidas y en nuestras iglesias. En Cantares 2, verso 15, dice que cazarnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Son los pecados pequeños que uno tolera porque, bueno, es algo pequeño. Esas son las cosas que echan a perder, que destruyen la viña y la vida del creyente. Segundo, no subestimemos el poder de la minoría. La levadura era la minoría y afectó toda la masa. No, es un solo hermano que está en ese vicio. Los demás estamos bien. Hoy. Un poco de levadura leuda toda la masa. Era un solo individuo cometiendo fornicación abierta en la iglesia de Corinto. Y Pablo manda a erradicar ese problema porque fácilmente se contamina toda la iglesia. Última oración. Todo lo encubierto un día será descubierto. Jesús dijo en Lucas 12, verso 1 y 2, que no hay cosa escondida que no haya de manifestarse. Nadie tal vez se dio cuenta cuando la mujer puso levadura en la masa, pero un día fue manifestada cuando ese pan comenzó a levantar que sí había levadura en la masa. Así que eso termina la enseñanza de la parábola de la levadura. La semana que viene vamos a tratar, si es posible, hacer dos parábolas que van de la mano en Mateo 13, del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Vamos a estar viendo esas dos parábolas la otra semana.